¿Qué es lo que yo me encontré en el año 60 y pocos? Pues me encontré con una televisión muy rara. Una televisión que nadie, salvo los técnicos, habían enseñado a hacerla. Entonces, mi contribución no es otra que el trasladar aquí lo que yo había aprendido allí. Y claro, me adjudicaron todas esas cosas nuevas. Qué listo es este chico, qué cosas nuevas trae. Yo no traje nada nuevo. Yo me limité a hacer lo que había aprendido.
Siempre se da lo que se recibe. Y eso fue lo que hizo Chicho Ibáñez Serrador, que ayer fallecía tras una larga y fecunda vida. 83 años que terminaban con un problema urinario muy típico de ancianos y muy típico de una persona que llevaba años en una silla de ruedas por una enfermedad neurodegenerativa. Pero antes hubo una vida fecunda, absolutamente maravillosa para todos nosotros, con una creatividad enorme. Había sido hijo, lo hemos explicado al comienzo, de un gran actor y director de teatro y de una actriz, y había nacido en Uruguay y conoció el negocio televisivo. Vamos, vaya si lo conoció, que como también os he dicho, dobló con 8 años al conejo Tambor en la película Bambi de Disney. Y con esas ideas se vino a España. Se encontró entonces un escenario pues muy primario, de una televisión que en los 70 empezaba a ser la de todos, porque aunque el aparato existía desde el 40 y tantos, aquí la gente en la posguerra no se lo podía permitir. Y en ese desarrollismo, que era el tiempo ilusionante de nuestros padres, donde la gente se compraba un primer utilitario y por fin podía dar la entrada para un piso, pues él empezó a crear un mundo de ilusiones absolutamente despampanante. Cada viernes las familias se reunían y esperaban un escenario nuevo, y a veces pues salían un parque de atracciones o Aladino y Las Mil y Una Noches, y nos deslumbraban con los personajes que allí desarrollaban un concurso. Y muchísimas mujeres empezaron a hacer de azafatas. De allí salió un vivero de actrices y de gente del espectáculo, pues encabezado por Silvia Marsó, por Victoria Abril, por Lidia Bosch, por Miriam Díaz Aroca y, entre otros, por mi hermana Patricia, que fue la envidia de todas nuestras amigas y de todas las vecinas el día que fue elegida para hacer de azafata del 1-2-3. Patri, buenos días.
No, hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo salió eso? ¿Cómo te eligieron? Que yo eso no me acuerdo.
Pues, a ver, yo me presenté, yo era actriz, había terminado ya la carrera. Y bueno, pues me presenté al casting y así fue, ya está. Me presenté al casting, el casting me salió de pena. Había que hacer, no recuerdo qué había que hacer bien, pero sí recuerdo que había que seguir una coreografía. Y yo estaba atacada de los nervios y nada, no di pie con bola. O sea, no, creo que no hice ni un paso de los que había que hacer, pero me cogieron.
Buenísimo, porque todos nos poníamos delante de la televisión a reconocerte entre las azafatas, que era un...
Bueno, a ver, yo estuve de azafata muy poco tiempo, porque yo era de las chicas de figuración, y hacíamos de todo, o sea, a veces llevábamos ropa, pues yo qué sé, de Agatha Ruiz de la Prada, porque entraba ella y llevábamos sus modelos, otras veces hacíamos pequeñas actuaciones, otras veces salíamos a bailar, otras veces nos teníamos que doblar voces o simplemente salir como acompañantes de mago. Lo que pasa es que estuve sustituyendo una época, me pusieron de azafata un tiempo.
Efectivamente, sí. Y era un concurso muy divertido que sin embargo tenía una trascienda dura, porque tú sí que hablabas de lo largos que eran los periodos de grabación y lo duros que eran.
Eran muy largos, o sea, para nosotros más que duros, largos, porque nosotros no teníamos que hacer nada duro, simplemente esperar. Pero sí, entrábamos por la mañana a lo mejor a las 8 o a las 9 y terminábamos a las 2 o a las 3 de la mañana. También nos pagaban muy bien para la época, o sea que
Vamos a dar el teléfono a los oyentes, si te parece, Patricia, para que nos vayan llamando con sus anécdotas, 900 50 60 06, y por ejemplo podemos escuchar la primera parte del concurso, las preguntas que planteaba Kiko Ledgar en el 1-2-3 más temprano, ese gran presentador también sudamericano que ya nos dejó, pero que nos generó momentos muy bonitos.
Primera pregunta a la primera pareja. Tal vez uno de los programas de 1-2-3 que tuvo mejor acogida por parte del público fue aquel cuya segunda parte estaba dedicada al oeste americano. A través de novelas y películas, el lejano oeste nos es muy familiar. Pongan a todo galope su memoria y por 5 duros díganos personas, animales y utensilios típicos de una novela del oeste. Por ejemplo, el revólver. 1-2-3, respondo otra vez.
El revólver.
El revólver.
La funda.
La funda.
El arco.
El arco.
La flecha.
La flecha.
Los elefantes.
Yo nunca había visto un cowboy montado un elefante.
Los elefantes.
La señora dijo elefantes pensando en el oeste. ¿Qué tendría en la cabeza? Antes incluso de actuar...
Por cinco duros,
efectivamente. ¿En la época que tú estabas ya eran euros o eran pesetas todavía?
No me acuerdo bien, ¿eh? Era... Yo estuve en el 91, hice 3 temporadas, en el 91 hasta el 93, creo.
Ajá, no era pesetas si eran, entonces, ya, eran pesetas todavía. En aquella época primera salía Valentín Tornos, el actor, haciendo de Don Cicuta, o sea, el sabio que censuraba los errores de la gente. Vamos a escuchar a aquel ancianísimo actor que ya debía tener 80 y tantos años y que apenas hizo la temporada inicial, la de 1973.
Primero por mi edad. Y luego, por no querer verme mezclado otra vez en ese nefasto concurso, he decidido declararme en monoparo laboral.
Así se despedía Don Cicuta, que cuando tú estuviste, Patri, ya no estaba, pero que lo mismo recuerdas todavía, ahora es demasiado pequeña.
A ver, no sé si lo recuerdo por haber visto después remakes en la televisión o, vamos, yo recuerdo el programa con las, lo que más recuerdo son con las super tacañonas.
Porque, sí, también tenemos sonido, espera, de las super tacañonas. Vamos a escucharlas y ver cómo sustituyeron ellas, yo creo, a los super tacañones.
Sí, sí.
Esas fueron las Hurtados y en la etapa previa habían estado Pedro Senson, Paco Cecilio y Juan Tamariz, el mago, haciendo de super tacañones.
Mi nombre, Profesor Lápiz. ¡Profesor! ¿Ha oído bien? Por eso pronuncio como pronuncio. Yo no digo 300 pesetos, ni confundo eses con ces, ni empleo nefastos neologismos de la América pagana.
¿A usted, don Rácano?
Rácano Junior, hijo del famoso Don Rácano, de Tacañón del Todo.
¿Su padre también es de Tacañón?
Bueno, la verdad es que todo Tacañón es de papá.
Terrateniente, claro.
Modesto.
No lo crea.
¿Qué dijo?
Que no lo crea. Los más rácanos de los rácanos son siempre los que más dinero tienen. Se lo digo yo, que nada tengo, porque la pobreza es compañera fiel de las buenas costumbres.
Ah, entonces usted es don...
Don Estrecho, para servirle y cortarle.
¿Cortarme?
Cualquier inconveniencia, cualquier despojo, cualquier minifalda, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier...
Momento, este es nuestro primer programa, no comencemos cortando.
Había en aquellos inicios un cierto puritanismo, que gracioso cuando habla de los neologismos y habla de esas paganas frivolidades. Realmente, Patricia, estamos hablando con mi hermana, que fue azafata del 1-2-3. También Chicho demostraba mucho genio.
Genio, sí, sí, sí. Era, bueno, a ver, tenía mucho genio y luego tenía dentro de su ámbito... mucho poder y le gustaba el ejercerlo, uh-huh. Eso hay que decirlo, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar una bronca a Silvia Marsó, con la que hablaremos enseguida, que era azafata en aquel concurso y que recibió aquel mal humor de un genio, efectivamente, que no se cortaba a la hora de manifestar lo que...
A mí me echó del programa, ¿eh?
Ahora nos lo cuentas.
Tienen que descalzarse las botas de 7 leguas de Pulgarcito y desprenderse de 5.000 pesetas que deben entregar a un señor del público que pese más de 90 kilos. Si tardan más de los 15 segundos, pierden las 5.000 pesetas y las entregan a la banca.
Un momentito, que a ver que yo me aclaro.
Y dejan de jugar, Silvia.
Sí.
Esas 5.000 pesetas...
No, esto no puede ser, Silvita. No. Si tú lo que quieres es salir mona y sonriente, me parece muy bien. Y para eso tenemos los fotógrafos de las revistas del corazón. Pero si quieres estar en ese programa, lo más importante es lo que dices, no cómo lo dices.
Perdón.
Sí, no. Silvia.
Sí.
Por favor, coges el papel y lo terminas de leer.
Vale, sí.
¿Comprendido?
Sí.
Vamos atrás.
Ahí salía desde lo alto y nos dejaba, vamos, absolutamente patidifusos. ¿Y a ti, Patri, te echó del programa?
Sí. Yo me llevaba muy bien con él y hablábamos mucho y nos cambiábamos libros. Y pero al final de las... a mí me echó definitivamente. Yo estaba... estábamos un día en el plató y como pasábamos muchas horas, luego éramos unas crías y entonces... estábamos todas las chicas en uno de los rincones del plató y no sé qué traje llevaba yo puesto, una cosa, y de repente empecé a bailarles a las chicas para hacerlas reír. Y les entró la risa floja y entonces desde arriba dijo, señorita López, está usted despedida. Y me despidió y me fui a mi casa.
¡Qué disgusto,
por favor! Y dejé de trabajar en el 1-2-3.
¡Madre mía, qué pulgas! ¿Has podido verlo después del concurso?
No, ya no lo volví a ver.
No tuvisteis más contacto.
Bueno,
no. Vamos a escuchar, si te parece, una escena con el Fari y con Alaska, porque hubo una época en que el 1-2-3 incorporaba entre las parejas que entraban en concurso algún que otro famoso.
Hola, bienvenidos. Nuestra pareja número 1, el Fari y Alaska. Lo importante es tranquilidad. Mucha suerte.
Suerte la de tu novio.
Mucha atención. Tengo la seguridad de que si ustedes logran esta noche acumular muchas pesetas, se irán a cenar y a brindar por el éxito obtenido. Pero para brindar necesitarán copas y para comer muchas otras cosas. De esas cosas vamos a hablar. Por 25 pesetas deben decirnos... utensilios para comer y beber. Y por favor, recuerden que no vale los cambios de color o tamaño. Es decir, no me pueden decir una copa roja, una copa verde, una copa grande o una copa pequeña. Es decir, tienen que decirme utensilios para comer y beber. Por ejemplo, las copas. 1-2-3, respondo otra vez.
Las copas.
Las copas.
El vino.
El vino. El Fari empieza muy fino. Se ve que le gusta el vino.
El Fari metía la pata y Celestina de Madrid nos llama para contarnos sus recuerdos del 1-2-3. Buenos días, Celestina.
Hola, buenos días, Cristina. Encantada de saludarte.
Qué alegría que hayas llamado al 900-50-6006, sí. Que es el teléfono gratuito. Cuéntanos.
Lo sé de memoria, sí. Pues mira, nosotros lo pasábamos muy bien, pero una noche resulta que vinieron unos cuñados, un hermano de mi marido y la mujer a cenar. Y cuando estábamos cenando, pues empezamos a contarle a mi marido, porque él no lo había visto el día de que decían la tierra es redonda y se demuestra así, se rompían el huevo en la cabeza.
Sí.
Bueno, pues nosotros terminamos de cenar y seguíamos que mis cuñados no concedían conmigo. Me levanto yo, voy a la nevera, cojo un huevo, pero digo, la acabamos de armar, digo, voy a dejarlo. Pero va mi cuñado y con mucho desemolo engancha el huevo y le da a mi cuñada en la cabeza, dice el mundo es redondo, ¿no? Dice, así, dice, pues se demuestra así, le rompe el huevo. Se levanta ella y le rompe al marido. Y se levanta mi cuñada y le rompe otro a mi marido.
Bueno.
Yo cogí y salí de la cocina, digo, porque me van a romper y yo estaba recién peinada a la peluquería, no quería. Pero digo, bueno, si al final me lo van a romper. Bueno, pues entramos y nos hemos roto 16 huevos.
No puede ser, Celestina.
Unos a otros, sí, como se lo digo.
Pero ¿y el salón hecho un asco?
No, estábamos en la cocina.
Ah, bueno, menos mal.
Estábamos en la cocina. Había huevo por cortinas, por el mantel, por todos los sitios había huevo.
Por favor, qué divertido.
Y resulta que a las 2 o así, mi hijo estaba en el salón viendo la televisión y a ver la puerta de la cocina. Dice, anda, que se lo hubiera hecho yo, la que se hubiera formado. Y tenía mucha razón.
Los mayores jugando.
Sí, sí, ver a los padres que entonces éramos jóvenes, pero bueno, vernos a nosotros todos con la cabeza, todos, pero estábamos todos que en cuanto a eso, todos a la ducha.
Me encanta, Celestina, porque es que os imagino con los 16 huevos por la cabeza.
Sí, 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 ¿cómo estaríamos, no?
Efectivamente.
Bueno, pero recuerdos de esos de nicho, que ya aprovecho a darles el pésame a la familia, porque fue un hombre que nos hizo de reír mucho y de disfrutar mucho.
Uh-huh. Pues un abrazo muy fuerte a Celestina.
Un abrazo muy fuerte, encantada de hablar contigo, que eres majísima. ¿Vale?
Rica, Celestina.
Vale.
Vamos a escuchar precisamente a Encarna, antecesora en COPE, gran periodista de la tarde y de las madrugadas, hablando con Chicho y Ibáñez Serrador, justo de la magia de la televisión que provoca escenas como las que Celestina nos ha relatado.
La magia en televisión es llevar a ese aparato que tenemos ahí enfrente y apagado, muchas veces es mejor que encendido. En un aparato apagado, por ejemplo, ese podemos imaginar. Y tal vez lo que imaginamos pues sea más original, más bonito, tenga más color. ¿Qué es magia? Pues magia es sorprender. Es decir, es necesario en cualquier forma de comunicación sorprender. Pues la magia es eso, es sorpresa, sacudida, caricia, una lágrima en los ojos. Si no se sorprende, no se capta la atención, no se llega, no se profundiza en el corazón, en el intelecto, en el cerebro, donde tú quieras.
Era Chicho Ibáñez Serrador explicando su arte a Encarna Sánchez en esta mañana en la que hemos contado que ha fallecido ayer el gran creador y te estamos pidiendo tus recuerdos de niño, cuando estabas ahí con tu familia delante de la tele, cómo veías el 1-2-3 y jugabas a ello. ¿Qué recuerdos te trae esta circunstancia? María Piedad nos llama desde Badajoz. Buenos días.
Hola, Cristina.
Encantada de saludarte.
Badajoz, de Almendralejo.
¡Uy, qué bien! Me gusta mucho Almendralejo, tengo grandes amigos allí.
Lo sé, lo sé. Pues lo primero es dar el pésame, porque ayer cuando me enteré, la verdad, fue un cúmulo de circunstancias de venirte a la cabeza parte de tu infancia.
O sea, exactamente, es lo que he hecho.
Es tu infancia.
Es la infancia.
Yo lo que recuerdo más es que los viernes llegabas del cole, porque tú ibas al cole por la tarde, tu madre te bañaba, te ponía el pijama y te daba la cena, y te sentabas a ver 1-2-3.
1-2-3.
Entonces tú viéndolo, yo por lo menos con 4 o 5 años me quedaba dormida, porque claro, chiquinina, pues te quedabas dormida. Mi madre me cogía en brazos y me estaba un ratito, pero en cuanto que había un intermedio, los anuncios, pues corriendo a la cama y acostar a la niña.
Yo es que no recuerdo, María Piedad, a qué hora empezaba, no me acuerdo, si empezaba a las 8, a las 9.
Desde sí, luego, era sobre las 9, pero
sobre las 9, ¿verdad?
Terminaría sobre las 11.
Claro, que era muy tarde entonces para nosotros.
Claro,
los niños entonces no estaban hasta muy tarde.
Claro, tú llegabas siempre del cole, te acostabas y ya está, y hasta el otro día. Tú dormías muchas horas antes, cuando eras pequeña.
Uh-huh.
Y dice mi madre que a mitad de la noche, de esto que te levantabas a hacer pis, ¿no? Venía
¿sí?
tu madre, y dice mi madre que yo con los ojitos cerrados le decía, mamá, ¿qué se han llevado? Y me decía mi madre, el coche. Y yo decía, bien. O me decía, la calabaza. Y yo decía, buah. Y me volví a dormir. Pero yo no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que al otro día por la mañana me volví a preguntar lo mismo. O sea, imagínate la cosa que nos tenían 1-2-3. Que
sí,
dormido,
sí,
no
sí,
saber
sí,
qué
sí.
había pasado.
Efectivamente. Y además el hecho de que ganasen un apartamento, un coche, una casa, nos tenía en vilo porque entonces era muchísimo dinero.
Bueno,
eso.
Bueno, aquello
es que nos parecía...
Vamos,
era como ganarlo
mundo.
Un poco con ellos.
Sí, sí, correcto. Creía que eras parte de la familia. O sea, los viernes veías 1-2-3 como cuando veías a tus abuelos los fines de semana. Era el 1-2-3.
María Piedad, un abrazo muy fuerte para Almendralejo.
Igualmente.
Y vamos a escuchar justamente el momento en el que uno de los concursantes ganaba el premio gordo, que tanta ilusión nos hacía a todos. Un apartamento en este caso.
Hablando de furias, ustedes se convertirán en furiosos si es que llegan
a perder un apartamento de
Los concursantes tenían que elegir entre distintos objetos o tarjetas que podían contener el premio y entonces se generaba algazara y comentario en el público que intentaba inclinarles en una u otra dirección para que no se equivocasen. Y algunas veces, hay que decir que formaba parte de la buena dinámica del concurso, pues perdían todo y venía una calabaza. Una calabaza que yo no sé, Patri, estoy hablando con mi hermana que estuvo de azafata en el 1-2-3, ¿de qué era la calabaza? ¿Era de corcho? ¿De qué era?
Pues no me acuerdo.
¿Era ligera o era pesada?
Ligera.
Era ligera, o sea que debía ser de algún tipo de...
Era ligera, de poliespan, debía ser.
De poliespan, sí, sí. Yo siempre quise tener una Ruperta. ¿Tú no tuviste nunca una Ruperta?
¿Quién, yo?
Sí.
No.
Ay, yo me lo hubiese llevado. No. Vamos a saludar a Tati, que nos llama desde Burgos. Buenos días, Tati.
Hola, buenos días, Cristina.
Bienvenida.
Pues nada, contaros pues eso, que no te da mucha pena porque Chicho era muy buena gente, o sea, y hizo un programa de verdad de los mejores. O sea, yo creo que ahora no hay programas de esos, o sea, y tenía que haber más de esto.
Y sobre todo, ¿sabes, Tati, lo que he pensado cuando le he escuchado al mismo explicar la fórmula? Es que nos implicaba en el programa, de tal manera que tú concursabas con él y respondías a las preguntas y elegías los premios, no sé cómo lo hacía.
Sí. Era todo el mundo estaba pendiente ese día. Era el día de estar pendiente de la tele, pero nosotros, por ejemplo, mi padre no nos dejaba, a los mayores nos mandaba a la cama.
Exacto.
Y a los pequeños les dejaba.
Anda.
Y
al revés.
Y nosotros teníamos una mampara en el comedor que no se veía y tenía como trocitos que se veía trocitos así,
¿sí?
Que podíamos verlo. Íbamos despacito, éramos 6 hermanos. Y nosotros 4 íbamos despacio y por el agujerito mirábamos.
Fíjate, de la emoción
igual
que
levantaba mi padre y todos corriendo a la habitación. Pero es que decíamos, queríamos verlo, Julín, es que nos gusta mucho.
¿Y por qué solo dejaba
no
a los pequeños?
No lo sé, maja, no lo sé, pero nos hacía la pascua.
Ay, bueno, por favor, qué gracia.
Sí,
un tiempo
bueno,
también donde bueno. El rigor con los padres era muy típico. O sea, esto que cuenta Tati,
sí.
Yo lo recuerdo muy bien en mi casa.
Sí.
Y cuando se decía que no, y si salían era los dos rombos... A la cama. Y los dos rombos nunca, Tati.
Nada. Siempre a la cama. Dos rombos a la cama.
Un abrazo fuerte, Tati.
Vale, a vosotros por este programa tan bonito. Venga.
Patri, ¿tú te acuerdas de los dos rombos?
Sí, hombre, cómo no.
Uh-huh.
De los dos rombos había que levantarse y fuera del salón.
Uh-huh. ¿Hubo
así
alguna vez
no.
donde Chicho traspasó esa barrera? Que además le caracterizó mucho de hacer espectáculos muy respetuosos con el público familiar, pero ya eran otros años. Por ejemplo, cuando sacó Hablemos de Sexo con la doctora Ochoa, él habla del programa, pero ya estábamos en los 90.
Claro, no, nada que ver.
Vamos a escucharlo, Patri, explicando por qué ese programa tuvo su momento y en determinado contexto ya era aceptable.
El programa se llama Hablemos de Sexo y tiene por objetivo eso, hacer que podamos hablar de sexo de una manera más natural. Y eso me parece que es muy, muy sano y es muy necesario. Yo que dudo tanto y que tantos miedos tengo, antes de ese programa donde tanta gente me había dicho, ahora sí que te quemas, ahora sí que te estrellas, esto no se puede tocar en España, esto es una barbaridad. Y decía, hombre, no debe ser tanta barbaridad, puesto que programas sobre sexualidad y sobre sexo hay varios en el mundo.
Sí, pero hasta el título, Hablando de Sexo, era muy provocador. La doctora Ochoa, sin embargo, se convirtió en toda una estrella. El programa fue otro éxito y ella acabó casándose con el gran arquitecto Norman Foster, con el que forma una pareja excelente. Patricia, cuando tú estabas en el concurso mismo, sí que eran relativamente pudorosos, ¿no?
A ver, al principio ya era otra fase, porque al principio se fueron acortando las faldas, eso en los primeros momentos.
¿Sí?
Sí, se llevaba más bien minifalda y se fueron como acortando. Y entonces, y poco a poco, en la época en la que yo estaba, ya se podía bajar en bañador. Nosotras llevábamos unos trajecillos que eran una especie de culottes y unos tops arriba.
Sí.
Y bueno, sí que se permitía, pero todavía había gente que lo veía un poco, que decía, ay, ¿tú haces eso? De hecho, me pasó una cosa. Me pasó que yo entonces tenía novio, bueno, era el con el que estoy casada ahora. Uh-huh. Y hubo alguna gente que le dijo, oye, ¿y no te da vergüenza que tu novia salga así? Porque estábamos ahí, bueno, pues que era para que la familia, también a los maridos y esto, les gusta hacer el programa, ¿no?
Sí, 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 porque era como con toda intención colocar siempre chicas guapas, ¿eh? Siempre
chicas
con un tipo impecable.
Enseñando muslo. Muslo, pero vamos, que no enseñaban más que muslo. Uh-huh. Y me acuerdo que yo tenía un amigo que era sacerdote y se lo dije. Le dije, oye, ¿qué piensas de esto que me dicen? Y me dice, oye, y para las universitarias amigas tuyas no podrían entrar en el programa, que les vendría muy bien sacarse ese dinero. Muy gracioso.
Que quería enchufarlas.
El cura, sí, claro. No solamente me dijo que no me dijo nada, que no le, o sea, no solamente me dijo que no le parecía mal, sino que me preguntó si mis amigas universitarias que si podrían hacer eso, porque claro, como
ay, qué bueno,
pagaban
qué
muy
bueno.
Bien, pues te podías pagar.
Papá y mamá no dijeron nada, ¿no? Papá no se molestó porque estuvieses en el 1-2-3.
No, para nada.
Lo cantaban las azafatas en el 1-2-3. ¿Lo recuerdas, Patri López?
Esto debe ser de antes.
Efectivamente, mi hermana, estamos hablando con ella, estaba de azafata, estuvo un par de temporadas en el 1-2-3. Vamos a escuchar a Mayra Gómez-Kemp, la emblemática presentadora, planteando una de las preguntas del concurso.
Pues yo les deseo que esta vez tengan mucha más suerte que la anterior. ¿Quién, por favor?
Bienvenidos de nuevo.
Al pensar en las brujas, nos las imaginamos rodeadas de tarros, frascos y las cosas más increíbles y diversas. Un panorama que se repetirá sin que pretendamos establecer comparaciones cuando nos digan, por 51 pesetas, objetos que suelen llevar las señoras en su bolso. Y les recuerdo que no vale cambiar el tamaño, ni el color, ni las marcas publicitarias. Objetos que suelen llevar las señoras en su bolso. Por ejemplo, un pañuelo. 1-2-3, responde otra vez.
Un pañuelo.
¡Qué emoción aquellas preguntas, Patri! ¿Quién guionizaba estas cosas? ¿Quién hacía las preguntas?
Tenía un grupo de guionistas que debían ser unas 6 o 7 personas. 6 personas, yo creo.
¡Madre
y
mía!
Y luego Chicho siempre estaba presente. Chicho era muy trabajador y se involucraba personalmente en todas las cosas. O sea, desde hacer los guiones hasta elegir a cada una de las chicas que formaban parte del
programa.
De figuración, todo.
¿Tú estuviste con Kim? ¿Te tocó la época de Kim?
No, no, lo mío fue mucho después. Yo estuve en la época de Estadella, de Jordi Estadella,
sí.
y luego con Miriam Díaz Aroca también.
Efectivamente. Bueno, pues hemos colgado una foto de Patricia López Schlichting entre el elenco del programa en nuestras redes sociales y podéis adivinar cuál es ella. Patri, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana recordando a Chicho.
De nada, muchísimas gracias a vosotros. Lo que sí quería es, antes de colgar, dar el pésame a la familia. Porque, bueno, también lo he sentido mucho por la época de relación que he tenido con él y por, como decía esta señora, todo lo que nos regaló cuando éramos pequeños, que era el programa.
El programa. Patri, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte para ti. Hasta luego.
El que sabe un porrón, pero un porrón del 1-2-3, y dicen que es el que más sabe y publicó un libro recientemente sobre ello, es Miguel Herrero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer hablar contigo, como siempre.
Verdaderamente el programa, decía mi hermana.
Desde luego. El 1-2-3, bueno, cuando publiqué el libro dedicado a su historia, lo subtitulamos El mejor programa de la historia, y yo creo que no nos equivocábamos, porque puede haber programas como El Hombre y la Tierra, Informe Semanal, Barrio Sésamo, que sean muy buenos, pero 1-2-3 tenía algo muy especial, no sé si un toque melancólico, entrañable, que incluso se notaba en las despedidas de cada temporada, donde aunque él supiera seguro, y nosotros, que el programa volvería, Siempre era como que se despedía el programa para siempre, que no volvería, que lo íbamos a echar de menos, que era como un juguete. Y yo creo que la tristeza que tenemos hoy prácticamente todo el mundo se debe a que da un poquito la sensación de que ha acabado el 1-2-3 para siempre al irse él. Pero, sí, pero es todo lo contrario, Cristina, porque el recuerdo del programa, como él decía siempre, no se va a perder mientras lo recordemos.
Sí, pero sí que se cierra con ello un capítulo como Nuestra Infancia, ¿no? Que para muchos es incomprensible, porque a los más jóvenes les tengo que explicar que el entusiasmo con el que recibíamos el premio tenía mucho que ver con unos años donde fue muy difícil comprarse un coche e imposible viajar, de tal modo que ganar un apartamento o un viaje o un utilitario, pues realmente era una cosa que era celebrada por las vecindades y por los pueblos de España.
Eso es que la percepción del 1-2-3 hay que tomarla exactamente en el contexto en el que se emitió, es decir, con dos cadenas de televisión únicamente, 22 millones de españoles viendo el mismo programa, es decir, que al día siguiente todo el mundo comentaría si se habían ganado un coche o si habían llevado una lata de atún, quiero decir, cualquier cosa que hubiera ocurrido en el 1-2-3 se magnificaba, ¿no? Y precisamente por eso yo creo que el sentimiento del 1-2-3, de lo importante que fue, se debe a que pertenece a una época en la que, como tú muy bien decías, conseguir un apartamento o un coche era imposible para el español medio. Es decir, que los que eran elegidos para concursar en el programa, de alguna manera como si les hubiera tocado la lotería, porque ir al programa te permitía poder conseguir ese sueño que si no te tocaba la lotería era prácticamente imposible. Por eso Cuéntame, por ejemplo, lo reflejó muy bien en uno de sus capítulos cuando los protagonistas, Imanol Arias y Ana Duato, acudían a un programa del 1-2-3 y, bueno, se paralizaba toda España para ver el programa.
Bueno, sí. Vamos a saludar, fíjate, Miguel, a Maite, que nos llama desde Zamora, porque su padre era el que proporcionaba los coches del concurso. Bueno, yo flipo. Su tío, perdón. Maite, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantada de hablar contigo.
Bueno, me da esta emoción. ¿Cómo era eso?
Bueno, pues mi tío trabajaba en la SEAT, entonces los coches eran todos SEAT. Y claro, cuando llevaban los coches, al que los llevaba, pues le invitaban a ver el programa hasta que la grabación, hasta que terminaba.
Bueno, y cuando llegaba a casa, ¿os faltaba tiempo para preguntarle todo?
Claro, claro. El taller o el mecánico o quien llevara, el chofer que llevaba el coche, pues le decía a mi tío, ¿esa han llevado tal? Entonces, claro, y nosotros nos llamaba mi tío y nos decía, o le llamábamos, ¿qué se iba a llevar? Y nos decía, pues esta semana se van a llevar las ruedas, bueno, tal, o lo que sea, ¿no? Y, sí. Y yo al día siguiente, pues después de la grabación, pues yo iba al colegio y lo contaba.
¡Ay, qué decía, suerte, Maite, qué envidia!
Creo que esta semana se va a llevar, no sé qué, mal regalo, o buen regalo, o lo que, claro, lo que tocara. Y bueno,
qué buenísimo.
Pues yo presumiendo.
Verdaderamente, ¿eh? Porque era una época donde eso constituía un acontecimiento. Es difícil, insisto, trasladar a las generaciones lo que sentíamos quienes éramos parte de esa población de 20 millones de personas, viendo un concurso en una España donde había 38 millones de personas, porque es que era la tele única.
Sí, es verdad, es verdad. Y además un programa que de verdad tuvo muchísimo éxito y desde luego que nos entretuvo muchísimo. Y luego también me pilló en el programa de psicología, en el de Elena.
Sí.
Y claro, me pilló un poquito más mayor, pero me encantaba oírla hablar. Yo no entendía nada de sexo, pero yo solo oírla, es que parecía que me daba hasta paz.
Fíjate, fíjate, historias hablando de sexo, sí, con la doctora Ochoa, que también fue enormemente popular, dirigido por Chicho. Maite, un abrazo muy fuerte.
Sí. Encantada de hablar con usted. Gracias, buen día.
Buen día. Miguel Herrero es creador de un libro sobre el 1-2-3, uno de los que más saben. Miguel, vamos a recordar ese momento de la televisión, porque claro, la televisión única favorecía que se siguiese con verdadero interés lo que pasaba. Estaba en lontananza todavía la aparición de las televisiones privadas, y hay un momento en el que Chicho Ibáñez Serrador se lo explica a Encarna, que todavía no saben ni qué va a pasar.
Pues puedo decirte, aunque suene muy gordo, que televisión es mi vida. Aunque vengo de familia teatral de 5 generaciones, y soy un hombre de televisión y no sé Afortunadamente, cada día descubro que sé menos de televisión y el hoy de televisión en España es una gran incógnita. ¿Qué es lo que, y además una incógnita emocionante, ¿eh? Porque qué es lo que va a pasar con la televisión, no hablo de televisión española, con la televisión de aquí a 2 años? Pues no lo sé. Presiento que estamos a punto de ver la cara oculta de la luna.
¡Uy! Fíjate, ¿eh, Miguel?
Bueno, trascendental, casi dos mitos de la televisión, de la radio juntos. Hay que decir que cuando llegaron las cadenas privadas, el 1-2-3 también vivió ese cambio. De hecho, la etapa de tu hermana Patricia es ya con Antena 3 y Telecinco. De hecho, luchaban bastante fuerte, en el caso de Telecinco, con Sensación de Vivir. Entonces, la gente joven dudaba entre ver Sensación de Vivir o el 1-2-3. Aún así, esas etapas de Jordi Estadilla y Miriam Díaz-Aroca consiguieron hasta 13 millones de espectadores y, bueno, fueron fenómenos pues con personajes como María Bradel o Ángel Garó, que es cuando empezó a hacer sus personajes. Entonces, es verdad que fue restando cada vez más lo que es ese peso que había tenido en los 70 y los 80 como cadenas únicas. Pero sí, otro matiz importante es que cuando se dice que el 1-2-3, claro, funcionaba porque solo había dos cadenas, es un error. Porque en todos aquellos años de emisión del 1-2-3 también hubo muchos otros concursos que la gente no recuerda. Es decir, también había dos cadenas, pero la gente prácticamente no se acuerda de Verdad o Mentira, Visto y Oído, Destino Argentina. Todos aquellos programas han pasado al olvido y solo había dos cadenas. Pero el 1-2-3 tenía algo que era mucho más que un concurso. Era un musical, porque había los números de las azafatas. Era un programa de humor, porque estaban los cómicos. Había ediciones especiales para los niños infantiles en Navidad. Por lo tanto, los niños éramos pues un gran público aficionado al 1-2-3. Por lo tanto, tenía muchos elementos.
Sí, yo lo comentaba antes, cada escenario, que era monotemático viernes tras viernes, era esperado como una verdadera película, porque había escenarios del oeste, escenarios de las mil y una noches, escenarios de astronautas, y todo el vestuario iba a juego con aquello. Aparte, tenía una parte cultural de concurso. En fin, una cosa tremenda. Ahora vamos a recordar también una de las otras creaciones de Chicho, por ejemplo, Historias para no dormir o Historias de la frivolidad, que Miguel recuerda seguro, pero voy a saludar a Concha. Muy buenos días, Concha.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte.
Sí, muchas gracias. Te veo por la tele, te escucho los programas, todo. Muchas
pues entonces
alegría.
Ya eres como familia del programa.
Exacto.
Cuéntanos, Concha.
Pues nada, yo es que fui concursante.
¡Guau! ¡Guau! ¡Estos son palabras mayores, Concha!
Hay que ubicarla. ¿En qué época?
Pues mira, con Maya. Fui con Maya porque fue una circunstancia especial. Iba a ser mi hermana la que iba, que me llevaba con ella 8 o 9 años. Y resulta que se quedó embarazada. Y entonces tuve que ir con mi cuñado. Y concursamos.
¿Qué año era? ¿Lo recuerdas, Concha?
Yo creo que el 84.
¡Qué emoción, por favor! ¿Y no te pusiste nerviosa?
Bueno, muy nerviosa, porque además había una circunstancia, como os he dicho. O sea, acababa de morir mi padre hacía 6 meses.
Vaya.
Y entonces, pues iba un poquito... No me quería quitar ni el luto. Fíjate qué tontería. Era muy jovencilla entonces.
Pero fíjate cómo era la época, sí.
Eso era así.
De respetuosa, sí.
Sí. Y entonces me acuerdo que me puse unas bermudas negras y una blusita blanca.
¡Ay, qué salada!
Perfectamente. Y yo ya tenía un hijo de 20 años, ¿eh? Es decir, que mis hijos no lo veían escondidas, me fueron a ver personalmente, es decir, te imagínate.
Sí,
¿y
sí,
después
sí,
Concha,
sí.
¿A qué estaba dedicado aquel programa, aquel día?
Aquel día estaba dedicado, fíjate, es lo que yo no trato, fíjate que está buscando y tengo todo lo de recuerdo. Y ahora mismo no recuerdo, porque lo que sea al final lo que nos tocó, ¿no?
Pero sí, ¿qué no le tocó? Recuerdo.
Me tocó un coche, pero nos podían
bueno,
haber tocado
¡madre
tres.
Mía!
Nos podían haber tocado tres. Fíjate.
¿Tres coches que venían en otro
sí,
lote?
En otro lote, exactamente.
¿Y cómo era el coche? ¿Qué coche fue?
El coche era blanco, era un Ibiza, fíjate.
¿Un Ibiza blanco?
Un
Qué
Ibiza
suerte,
blanco.
Por favor.
Este es así. Y nos podía haber tocado tres, pero yo estaba muy nerviosa. Me acuerdo que Marian le decía que le traigan algo de beber a Concha. Y tuvimos que hacer la prueba para ganar lo que se dice poder pasar.
¿Y en qué consistió?
Pues consistía...
La eliminatoria.
La eliminatoria, exacto. Pues verás, nos ponían como nata y teníamos que hacer estalactitas y estalagmitas.
Ay.
Y que a lo que más alto llegaran.
¡Ay, qué entonces, divertido, por favor!
Efectivamente, concursé con otras dos personas que eran de provincias y ganamos los de Madrid.
Bueno, me encanta, Concha.
Iba con mi cuñado.
Fantástico, y ganasteis un coche, podíais haber ganado tres, pero bueno, esto
bueno,
ya es mucho.
Uno.
¿Y te dieron una calabaza o una ruperta?
De recuerdo no, porque como no la ganamos, no nos dieron.
Ah, claro.
Claro, pero aquella época estaba la Botilde, era entre la Botilde y el Chollo, porque cambió, claro, hubo muchas mascotas, no, entonces seguramente era Botilde.
Nosotros era cuando Marian acababa de entrar, efectivamente, el año 84.
Pero Botilde también era Miguel para quienes no ganaban.
Claro, la Botilde era el objeto negativo que había empezado con Ruperta.
También.
Lo que pasa es que Ruperta a veces era buena. Luego, sobre todo en las etapas de los 90, podía llevar algo en su interior, una tarjetita, y resulta que aunque te había tocado la Ruperta, al final te llevabas un apartamento.
Es verdad.
Pero
un premio de consolación, años, sí.
Por eso nunca queda claro lo de si Ruperta, por ejemplo, cuando la vemos, es una imagen muy entrañable, pero a veces, pero la gente más mayor dice, no, la Ruperta era mala, era
sí,
mala.
Sí,
si
yo lo recuerdo.
Claro,
sí, era
si
mala.
Te tocaba,
sí.
Claro, si te tocaba la Ruperta era que no te llevabas nada, y entonces con Botilde lo mismo.
Sí,
luego
sí,
llegó
sí.
El Chollo, y el Chollo ya te permitía escoger incluso el regalo que tú hubieras que quisieras de toda la subasta. Es decir, que si había salido un apartamento de un coche, decías, bueno, pues yo prefiero el coche. Podías elegir si te tocaba el Chollo.
Sí, sí, qué bueno, ¿eh? Concha, muchísimas gracias por llamarnos.
De todas maneras, lo que sí quiero decir es que antes íbamos a televisión y no te maquillaban ni nada, ¿sabes? Porque no es como ahora que va un concursante y tal. Era todo pues un poquito más
casero, un poco más casero.
Más casero, exactamente. Ahora pasabas todo el día, desde las 8 de la mañana hasta la madrugada. Fíjate.
Sí, lo que hemos dicho, en el rodaje, Concha.
En el rodaje, total.
Un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias.
Y Chicho hizo otros grandes productos. Por ejemplo, Historia de la frivolidad fue un asunto bien peculiar porque ni se había emitido. Era una suerte de análisis sociológico sobre el puritanismo, sobre el pudor, con intérpretes como Rafael Aparicio y Irene Gutiérrez Cava. Fijaos qué cosa. Con guionistas como Armiñán, música por Algueró y animación por parte de Mingote, o sea, lo más impresionante de la época. Este era un cachondo. Se presentó al Festival de Monte Carlo con esta pieza, que sin embargo tuvo que ser emitida en la madrugada española, fuera de todos los públicos, porque se consideraba un poquito, en fin, entre aquello y acá. ¿Verdad, Miguel Herrero?
Efectivamente. Bueno, de aquella historia de la frivolidad nació realmente parte del 1-2-3, porque la figura de Irene Gutiérrez Cava y de las señoras que le acompañaban vestidas de negro, que les parecía todo pues una vergüenza y
sí.
que el mundo estaba cambiando
las supertacañonas.
Claro, todo eso originó el Don Cicuta con los Cicutas, los herederos luego que habías nombrado antes de Juan Tamariz, Paco Cecilio y Pedro Simpson, y a su vez luego las tacañonas, que en los 80 eran tacañonas y en los 90 llegaron a ser derrochonas. Hubo una época de bonanza económica, las hermanas Hurtado vestían a todo lujo y era como que les había tocado, habían recibido la herencia de los familiares, ¿no? Pero efectivamente la historia de la frivolidad es uno de los grandes programas de la historia de la televisión, de aquellos especiales que conseguían premios, por ejemplo, el premio UNDA en el Vaticano, que molestó muchísimo a los censores de televisión española, y que todo ello es de verdad una joya, una crítica maravillosa y velada en una época en la que España vivía bajo el régimen de Franco, y sin embargo Chicho intentó, no consiguió colar esa emisión en televisión española, aunque se emitiera de madrugada, pero fíjate, es más interesante todavía. Aquella vez lo pasaron de madrugada y pasó bastante desapercibido, pero hoy en día es una de las cosas más valoradas de la historia de la tele, por lo tanto no consiguieron lo que buscaban.
Y luego estuvieron las historias para no dormir. La que ha hecho también un recorrido en su libro sobre la historia de la televisión es María Casado. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, un besito grande también para Miguel y para todos los oyentes de la COPE. Buenos días.
Nos tenemos casi que ir ya, pero María nos podía situar la importancia de la figura de Chicho en el recorrido televisivo.
Bueno, pues yo que os voy a contar, creo que yo me niego a estar hoy, creo que yo ayer tuve la oportunidad de darle un beso a la familia de Chicho, y quiero recordarlo con la sonrisa de la boca, como estamos todos cuando escuchamos algún fragmento de algún programa de él, y nuestra tarea va a ser enseñarle a las generaciones más jóvenes que la tele de ahora no sería la misma sin todo el trabajo, el nivel de exigencia, el talento que ha tenido Chicho, ¿no? Porque al final era uno de los pioneros, ha sido uno de los pioneros y evidentemente ha marcado una forma de hacer entretenimiento en este país que yo creo que todavía ese legado nos va durante muchos y muchos años, ¿no? Y quiero estar con esa sonrisa, con esa serenidad que tenía ayer la familia, y desde aquí yo creo que ese homenaje va a ser el de todos, ¿no? Sobre todo el de trasladar eso.
Y una cosita, María, has dado en el clavo, bueno, un beso muy grande también para ti, has dado en el clave, porque realmente él siempre en el 1-2-3 jugó mucho con el tema de la muerte, es decir, y de las historias para no dormir, es decir, que a él no le gustaría nada que hoy en día estuviéramos tan tristes y que lloráramos tanto, sino al revés, que nos lo tomáramos como con una cierta ironía o sentido del humor, y que seguro que nos va a estar vigilando y haciendo programas ahí desde donde esté.
Hombre, yo vi una entrevista que no hace tanto que se dio, en la que él decía que no tenía miedo en absoluto a la muerte, que era un hombre creyente, y que él lo que había temido toda la vida es el miedo al fracaso, pero a la muerte no.
Mira, solo una cosa, ayer hablando con su hijo, con Alejandro, me decía, mira, hasta la semana pasada, que estaba ya él un poquito pachucho, le dijo a su hijo, Alejandro, si hablas con Rosa María, Mateo, dile que en cuanto esté yo bien, que voy para allá para arreglar la tele. O sea, imaginaros la energía que
traía.
Que tiene, que
pues despedimos aquí este maravilloso recorrido que gracias a los oyentes hemos hecho sobre la obra de Chicho Ibáñez Serrador, gracias a María Casado.
Un beso grande.
Un beso grande, amiga. Gracias a Miguel Herrero, que ha hecho este libro maravilloso sobre el 1-2-3, que podéis todavía comprar. Miguel Herrero, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y por este homenaje merecido que siempre hay que hacer a Chicho.
Un abrazo fuerte y nos vamos a las noticias.